Queridos oyentes, es un privilegio estar con ustedes de nuevo y poder empezar una nueva serie acerca del libro de Gálatas, una exposición del libro de Gálatas parte por parte. Vamos a estar junto mediante muchos temas, quizás van a ser hasta tres temas por capítulo, ya que hay seis capítulos, pueden esperar por lo menos 18 temas totales. Ya van a darse cuenta poco a poco mientras avanzamos cómo vamos resolviendo los temas difíciles pero también muy lindos de este libro del apóstol Pablo. ¿Por qué el libro de Gálatas? Bueno, el libro de Gálatas es un libro muy importante para la cultura latinoamericana. ¿Por qué es esto? Porque la cultura latinoamericana ha sido muy afectada por costumbres e ideologías católicas que enseña que el hombre es salvo por medio de las obras y la gracia. El tema exacto del que trata el libro de Gálatas es que el hombre es salvo solamente por gracia y no por obras. Este libro es muy eficiente lidiando con tantos ataques de hoy en día y también ataques antiguos en contra de la pura gracia. Mediante este libro vamos a darnos cuenta por qué está mal la ideología católica. También está mal varias partes de la ideología de los adventistas. También Testigos de Jehová y muchos otros grupos que enseñan que hay que añadir algo a nuestra fe en Cristo para ser salvos, lo cual Pablo dice enfáticamente no. Bueno, este primer tema de hoy vamos a estar estudiando Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5, la introducción del apóstol Pablo. El título de este tema será Gracia y Paz. Gracia y paz, dos de mis palabras favoritas. Bueno, antes de entrar a este libro, en el lado histórico, también mirando el desarrollo del apóstol Pablo en los primeros cinco versículos, vamos a mirar una ilustración. Me gusta siempre empezar mis predicaciones con una ilustración para darnos cuenta que lo que habla el apóstol Pablo tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con dificultades que quizás tengamos hoy en día. Hace unos 150 años atrás vivía un gran predicador llamado Jorge Whitfield. Jorge Whitfield fue un predicador muy importante en Inglaterra y en Estados Unidos, escuchado por una cantidad enorme de las personas en ese tiempo cuando no había televisión, ni radio, ni periódicos. Era interesante porque él no predicaba mucho en iglesias o catedrales. Lo que él hacía mucho es salir a las colinas donde estaban los pobres, los trabajadores, los mineros, y él se ponía a predicar el evangelio a gritos de pulmón, predicando lo más fuerte que él podía. Dicen que salían miles de personas a verles, muchos trabajadores, muchas personas cerradas, odiadores de Dios. Mucha gente también venía a veces de las minas y salía para escucharle a Jorge Whitfield, y al terminar su mensaje, él podía ver en las caras de ellos, sus caras negras tenían manchas que corrían abajo, blancas, donde sus lágrimas habían limpiado sus caras porque habían sido tan conmovidos por su predicación de la palabra de Dios. Jorge Whitfield era un hombre muy bíblico, que amaba a Dios, amaba a las personas y quería con todo su corazón que todos escuchen el mensaje. Pero había gente que no le gustaba lo que hacía Jorge Whitfield. Había gente que envidiosamente quería quitarle su oportunidad de predicar el evangelio y le acusaban a él de ser un teatrero. O ser un actor, un dramatista. Porque lo que él hacía era, cuando él gritaba, alzaba la voz de las colinas y se podía escuchar hasta un kilómetro de distancia, él movía las manos, saltaba, en cierta forma casi parecía bailar ahí. Y no era porque quería entretener a la gente, pero era porque él quería que escuchen, que presten atención, que se den cuenta que el mensaje que predicamos es más importante que la reputación, más importante que el dinero, más importante que cualquier cosa que podemos tener en esta vida. Y fue muy atacado por esto. Bueno, al terminar su trabajo, Jorge Whitfield ya ahora no está con nosotros, obviamente, porque ha vivido hace 150 años, pero es reconocido él como uno de los mejores predicadores en la historia del mundo. Y él antes dijo, cuando fue atacado, dijo: no importa qué diga la gente de mí, yo no seré un predicador callado, yo no seré un predicador cultural, yo seré un hombre que voy a predicar este mensaje con todas mis fuerzas para que todos puedan escuchar el bendito mensaje que Dios ama al mundo y quiere que todos vengan a Él por medio de su Hijo Cristo. En fin, Jorge Whitfield tiene mucho que ver con otro hombre, específicamente el apóstol Pablo. Dense cuenta que cuando él escribió este libro, y más tarde aún, fue un hombre muy atacado. ¿Por qué? Porque él se autonombraba apóstol. Y muchos decían, pero ¿cómo es que el apóstol Pablo sea un apóstol si él nunca vio a Cristo? Él no fue discípulo. Ya escogimos otro discípulo para que reemplace al último discípulo que era Judas. Pero Dios había escogido a Pablo. Dios había puesto a este hombre, el gran misionero, el gran predicador, el gran evangelista. Pero dense cuenta que no era fácil. Él hablaba la verdad, amaba la palabra de Dios, amaba la gracia de Dios, pero fue odiado y atacado por hacerlo. El libro de Gálatas fue escrito en el medio de un tiempo muy turbulento en la vida de Pablo, cuando estos ataques estaban viniendo más fuertemente que nunca, por medio de un grupo llamado los judaizantes, cristianos que habían sido salvos fuera de la religión judaica. Entonces eran como cristianos judíos. Los judaizantes específicamente no querían deshacerse de su cultura anterior, lo cual era la cultura judía, y querían agarrar todavía la ley. Y predicaban ellos que el hombre tenía que ser circuncidado y seguir las leyes básicas de Moisés, como el sábado, como no comer ciertas comidas y tener ciertos festivales para ser salvo. Pablo y los otros discípulos rechazaron esto totalmente. Si usted quiere una idea de cuándo se escribió este libro, dése cuenta que el libro de Gálatas fue escrito un poco después de lo que es cronológicamente Hechos capítulo 15 y el Concilio de Jerusalén. Esto nos pone en el año 49. Bien, 49-50 es cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Esto nos pondría a unos 16 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Para darse una idea. Bien, una pregunta más antes de leer el texto. ¿Dónde queda Galicia? Bueno, Galicia se encuentra lo que es hoy en día, lo que es Turquía Central. Entonces, y usted se puede dar cuenta que Pablo hizo sus primeros dos viajes misioneros a esta parte del mundo. Antes que él fuera a Grecia, antes que él fuera a Roma, él fue a Turquía Central y lo que se llamaba en ese tiempo Asia Menor. Pablo trabajaba mucho entonces en ese lugar y él tuvo muchas iglesias ahí que le ayudaban. Pero cuando él se iba de una iglesia, muchas veces entraban judaizantes para atacarle a él personalmente y para cambiar su mensaje. Parece que cuando Pablo llegó a escribir esta carta, él había escuchado malas noticias. Hay un poco de debate en cuanto a cuándo escribió Pablo este libro y de dónde lo escribió. Pero generalmente es aceptado que él escribió este libro en el año 49 de Éfeso, que sería una parte de Grecia moderna. Y él había recibido un mensaje, parece que en Galicia, en el área donde estaban las iglesias de Gálatas, que incluía las ciudades de Iconio y Listra, habían llegado los judaizantes a predicar otro mensaje y atacarle a él. Entonces él rápidamente, con amor maternal y también mucha pena, escribe a las iglesias ahí diciendo, ¿qué han hecho? Él empieza en el capítulo 3 de Gálatas con las palabras, oh Gálatas insensatos, porque habían desviadose tan rápidamente del evangelio puro que les había dado hace muy poco tiempo. Bueno, vamos a ir desglosando todo este problema más adelante, pero en esta oportunidad quiero centrarme sobre dos palabras que aparecen en la introducción de Gálatas. Específicamente las palabras gracia y paz. los otros detalles históricos del problema entre los judíos y los cristianos vamos a dejar para un poco más adelante en otro tema. Bien, leamos juntos Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, él se introduce diciendo Pablo apóstol, y porque esto va a demostrar ser un problema más adelante en el capítulo y en el próximo capítulo, él explica, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Él dice, ningún hombre me escogió para ser apóstol o me dijo tú vas a ser el próximo. Cristo mismo, dice él, me escogió a mí, y eso viene en su experiencia en el camino a Damasco, cuando Cristo le aparece y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Este detalle hablaremos un poco más adelante, porque Pablo no lo deja, pero está dándonos una primera introducción a lo que él iba a sufrir y lo que él tenía que defender, lo cual obviamente es muy cercano a lo que hablamos sobre Jorge Whitfield, un hombre que quería predicar la palabra de Dios puramente, pero fue atacada por ella. Luego él dice que él lo escribió y también manda saludos no solamente de parte de él, pero también saludos de parte de los hermanos que están con él. Pablo tenía muchos discípulos que le seguían, incluyendo Lucas, Demas, Marcos, Aristarco, Timoteo, Tito y unos cuantos más que se pueden encontrar al final de sus cartas. Él detalla quién estaba siguiendo y trabajando juntamente con él. Y la carta se escribe a las iglesias de Galacia. Otras palabras, Galacia es como un departamento en Turquía central, donde se encuentran las ciudades antiguas de Antioquía, Pisidia, Listra, Derbe e Iconio. Obviamente Pablo visitó estas ciudades en su primer y segundo viaje misionero, lo cual está bien detallado por Lucas en los capítulos de Hechos 11 hasta el capítulo 15, donde él llega a Jerusalén para el gran debate del Concilio de Jerusalén, la cual tocaremos en mucho más detalle más adelante, un tema muy interesante. Bien, luego él tiene las palabras claves, las cuales son muy importantes. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a ser honestos, que yo cuando antes leía este versículo, yo me daba cuenta que esta introducción era algo muy común para Pablo. Pablo escribió 13 libros en el Nuevo Testamento. Y en cada uno de ellos uno puede ver gracia y paz de Dios nuestro Padre, gracia y paz por medio de Cristo Jesús, gracia y paz. Y uno dice, quizás solamente sea una introducción simple y podemos, digamos, olvidarnos de ello. Bueno, en realidad era un saludo muy judío. Pero el saludo judío no incluía la palabra gracia, incluía la palabra misericordia. Y cuando un judío se saludaba a otro judío decía, misericordia y paz a ti. La palabra que se reconoce del judío muy claramente es la palabra shalom, o estar completo, o estar contento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es decir, shalom, paz. Pablo lo mueve un poco y añade a Cristo a esta frase. Entonces, él agarró una cosa judía, pero lo transformó a hacer una frase, una introducción, un saludo cristiano, diciendo gracia y paz de Dios por medio de Cristo. Esto es muy importante. Él está diciendo que la gracia y paz vienen por medio de Dios el Padre y específicamente por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Quiero preguntarles, entonces, cuando ustedes escuchan estas palabras, ¿qué piensan? Gracia, paz. Quiero hablar de estas dos palabras brevemente para entender por qué fueron tan importantes para el apóstol Pablo. Cuando Pablo lo usó en 13 ocasiones, no es porque le faltaba una introducción. Yo pienso porque es 13 veces más importante que quizás cualquier otra cosa que él dice. Ojalá cuando terminemos de mirar esta frase pequeña podamos darnos cuenta que esto es el Evangelio en una frase, que usted puede agarrar su Biblia y cada vez que lee este versículo, o puede escribirlo en una notita, cada vez que lea esto diga, gracias Dios por tu gracia y por tu paz. Bien, hablemos de cada palabra, su significado. El centro de nuestras vidas como cristianos está en estas palabras, sin duda alguna. Y son palabras maravillosas. Por si acaso, el libro de Gálatas, si quieren acordarse el libro de Gálatas en una frase, acuérdense, el hombre es salvo por pura gracia. El hombre es salvo por pura gracia. Y esta gracia nos lleva a tener paz para con Dios. Entonces este simple verso, muchas veces olvidado, es de suma importancia. Gracia. Cuando yo escucho gracia, yo sé que hay un significado muy común que le damos, que es favor inmerecido. Pero yo quiero llevarlo más allá de solamente favor. Yo pienso que en realidad la gracia se podría definir de la siguiente manera. Amor inmerecido e infinito hacia el hombre pecador. Porque gracia literalmente para mí y para usted debería significar que Dios me ama y me perdona todos mis pecados basado en su amor y la obra de Cristo. Y que esa obra es suficiente para perdonar todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Que cuando yo como hijo de Dios me pare delante de Él, Dios ya no ve mis pecados, ya no ve mi suciedad o su suciedad. O sus transgresiones, Dios ve a su propio Hijo, el Cordero inmolado por mis pecados y sus pecados, y los pecados del mundo entero. Gracia. Me gusta mucho lo que dice Pablo, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos explica exactamente qué es la gracia. Efesios 2, 8 y 9 es una parte muy conocida en su Biblia, seguramente. Seguramente usted ya lo tiene memorizado y puede decirlo juntamente conmigo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es obra que hemos hecho. Pues es don, pues es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo llegué al cielo por ser tan buena gente. Yo llegué al cielo por seguir tan bien la ley de Moisés. Yo llegué al cielo porque di tanto dinero a los pobres. Yo llegué al cielo porque hice tantas plegarias. No, hermano mío. Porque eso contradiciría lo que dice Pablo. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando yo llegue al cielo no voy a poder decir yo llegué porque fui esto. O hice esto. O yo soy mejor cristiano por esto. Todo va a ser olvidado y vamos a decir gloria a Dios porque Él nos salvó. Él nos amó. Él nos perdonó nuestros pecados. Él nos regaló la salvación. La palabra gracia es una palabra profunda, increíble, maravillosa, que al escucharlo deberíamos decir gracias, gracias, gracias. Qué maravillosa esa palabra. Gracia, amor inmerecido e infinito hacia un hombre, hacia una mujer, hacia un niño perdido en el pecado. Que antes éramos enemigos de Dios, extranjeros a Él, y ahora somos sus hijos y pertenecemos al reino futuro del cielo. Gracia. Ahora esa segunda parte tiene que ver con la segunda palabra, paz. Cuando dice Pablo, gracia, también añade paz. Dice que las dos palabras son unidas. Gracia y paz provienen de Cristo. Es como decir árbol y fruta. La gracia es como un árbol que produce fruta, que es paz. Uno no puede tener paz para con Dios sin tener la gracia, el amor regalado de Dios hacia el pecador. ¿Por qué no se puede tener fruta sin tener un árbol? Es increíble cómo estas dos palabras se juntan y trabajan como amigos. La paz que tú y yo tenemos para con Dios es increíble. Veamos lo que dice el apóstol Pablo también en Efesios 2, pero esta vez miremos versículos 11 al 16. Efesios 2, 11 al 16, Pablo nos aclara un poco más qué significa la palabra paz. Es curioso que él usa las dos palabras para introducir cada capítulo, pero también él usa los conceptos en sus escritos. Y un ejemplo se encuentra en Efesios 2. Leamos los versículos 11 al 16 para ver qué dice el apóstol Pablo aquí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Porque literalmente está hablando Pablo sobre nosotros, los no judíos, que no teníamos oportunidad para ser salvos porque ni sabíamos la ley. No éramos el pueblo de Dios, no teníamos oportunidad. Y dice Pablo que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo o por medio de Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos, habéis sido traídos cerca a Dios por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, de gentiles y judíos, de todo el mundo, hizo un pueblo que se llama la iglesia, derribando la pared intermediaria de separación, en otras palabras, la separación entre Dios y el hombre, que era el pecado. Cristo lo destrozó, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Digamos, cuando Dios dio la ley por medio de Moisés, todos los judíos deberían haber agachado la cabeza y decir: Dios, no puedo seguir esta ley, estoy perdido. Pero Cristo abolió eso, destruyó la necesidad de seguir la ley para ser salvo, para crear en sí mismo de dos un solo hombre y nuevo hombre, trayéndonos o haciendo la paz. Increíble. Jesús no solamente pagó por nuestros pecados, pero Él literalmente es como que agarra nuestra mano y nos llama hermano, nos llama hijos de Dios y nos lleva delante del Padre y dice: Padre, este hombre, esta mujer, este niño ha sido perdonado por mi sangre. Todos sus pecados han sido abolidos, olvidados, porque yo los he pagado legalmente, ya no existen. Padre, acéptalos a ellos como a mí mismo. Entonces el Padre nos acepta no como enemigos, sino como amigos. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Tenemos paz. A veces pensamos de nuestra situación con Dios como una situación legal, como ahora justificados. Pero hemos también sido traídos por la mano a una relación con Dios, a ser amados como su hijo propio. Hemos sido dado un nuevo pasaporte también para el cielo. Y mientras vivimos en este mundo, somos embajadores de Dios, de la gran gracia, del gran amor, de la paz que trae Dios. Y los cristianos que estamos aquí, vivimos para predicar de la gran gracia y la paz que proviene por medio de Cristo Jesús, como detalla Gálatas 1:3 y también Efesios 2, 8 y 9 y 11 al 16 que acabamos de mirar en su contexto. El apóstol Pablo termina su introducción diciendo lo siguiente: que Cristo no solamente nos trajo gracia y paz, pero también se dio a sí mismo por nuestros pecados, versículo 4, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Que Cristo vino para llevar nuestros pecados y para prometernos otro mundo, otra vida, eternidad con Él, paz perfecta. Hermanos míos, tenemos angustias en esta vida, tenemos problemas, el mundo es malvado, lleno de maldad, lleno de corrupción. Y muchas veces usted y yo somos parte del problema y no siempre parte del remedio, ¿no es así? Pero gracias a Dios que Él nos ha prometido un día se acabará los problemas políticos, económicos, emocionales, familiares y estaremos por siempre con Dios. Qué gran alegría debe llenar nuestro corazón al leer estas palabras. Gracia y paz. Por medio de estas palabras, yo no tengo y usted no tiene nada que temer en este mundo. ¿Qué pueden hacer para separarnos del amor de Dios? ¿Qué se podría hacer? Nada. Yo mismo, siendo parte de la creación, no puedo separarme del amor de Dios. No puedo separarme del futuro cielo, donde yo estaré y usted estará conmigo, juntos. Creo que cuando mejor entendemos cuán grandes son estas palabras, dos cosas pasarán. Tendremos un fervor más grande de ir y predicar y compartir el Evangelio de Dios con todo el mundo. Y también para dar gloria a Dios, como hace Pablo aquí en el versículo 5. Dice que Dios merece la gloria, toda la gloria, por los siglos de los siglos, por eternidad, literalmente. Amén. Cuando escuchamos este gran mensaje, deberíamos decir, el mundo tiene que saber este mensaje. También deberíamos decir, gracias Padre por tu gracia y tu paz que tú me das. A ti sea la gloria y solo a ti sea la gloria, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:9. Ahora pueden darse cuenta, porque tuvo tanto fervor Jorge Whitfield predicando a los mineros, viajando a tantos lugares, trabajando cuántas horas, orando tanto, estudiando tanto la palabra de Dios, porque él sabía que la gracia es una realidad por medio de Cristo, que la paz que podemos tener ahora con Dios y más la paz que tendremos en la vida que viene, no se puede comparar al sufrimiento que tenemos ahora. Y él dijo que yo voy a dar todo lo que tengo, mi reputación, no me importa qué diga la gente, yo quiero que el hombre y la mujer de este mundo escuche el Evangelio. Hermano, el versículo 3 es el Evangelio en una frase. Cuando usted lo lea, ojalá usted se acuerde que usted es amado por Dios, traído a la familia de Dios, perdonado por Dios y prometido el cielo con él, que usted es embajador del cielo con un pasaporte a otro mundo. El Evangelio no es una cosa que predicamos una vez a los inconversos. Es nuestra vida. Es el todo. El cristiano vive por gracia y por paz. Las dos palabras más impresionantes, más increíbles, quizás que conoce el mundo. ¿Y dónde provienen? Provienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Que Dios le bendiga y ojalá puedan estar conmigo otra vez para el siguiente tema mientras estudiamos Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10. Dios le bendiga. Hasta la próxima.